Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
La oftalmóloga sevillana y jefa de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, Margarita Cabanás, ha sido reconocida recientemente por Vanitatis entre las 50 mejores doctoras de España, un listado que premia la trayectoria, la innovación y el compromiso con la sanidad pública y privada de las facultativas más sobresalientes del país. A lo largo de su carrera, la oftalmóloga que hoy nos visita ha sido galardonada con muchos premios que avalan su trabajo y su compromiso con la mejora del sistema sanitario. Pero podemos nombrar muchos, pero lo que queremos es oírla a ella. En el año 2024 se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Gussi, conocido como el Nobel Asiático, por su labor en cooperación internacional que lleva ejerciéndola y practicándola. Doctora Margarita Cabanás, buenos días.
Muy buenos días.
Por cierto, que es habitual también en los distintos espacios de esta casa, de Canal Sur Radio, ¿no? ¿Viene con frecuencia?
Vengo con frecuencia porque me encanta compartir este tiempo con vosotros. Me siento muy agradecida por vuestra invitación y me siento la obligación de difundir el trabajo que se hace en oftalmología y la salud visual.
Nosotros tenemos ganas, lo primero, de felicitarla por ese último premio de los muchos que tiene, de estar entre las 50 facultativas más reconocidas, de más prestigio de nuestro país.
Muchísimas gracias.
¿Eso para qué sirve?
Bueno, sinceramente creo que este tipo de galardones o reconocimientos o como se pueda denominar, a mí personalmente, no sé para los demás, a mí para lo que me sirve es para hacer una reflexión cuando ocurre y decir, bueno, pues al final el trabajo que haces día a día durante un año, otro año, de alguna manera te vas dando cuenta que impacta positivamente en la sociedad o en parte de ella y las personas, las buenas personas, pues quieren hacerte consciente de esa situación y eso a mí lo que me sirve es para reforzarme y para, bueno, pues para saber que lo que hago o gran parte de lo que voy haciendo a lo largo de la vida pues tiene una repercusión positiva y eso pues como soy humana me alegra.
Se lo preguntaba con una doble intención de si eso también podría servir para que usted como jefa de un servicio de oftalmología en el hospital tuviera más medios, le escucharan cuando reivindica más atención, si también para eso ayudan reconocimientos de esta categoría.
Bueno, objetivamente no sabría contestarte. Creo que, o sea, no hay una relación directa en que te den un premio y ocurra una acción inmediata. Pero creo que, bueno, pues que si bien es cierto que pienso que los premios no son necesarios para ser un magnífico profesional y una mejor persona, sí que creo que te da una visibilidad que llega pues a más a una parte de la población mayor y eso puede a su vez bueno pues referenciarte en ciertos ámbitos como una profesional de prestigio en una determinada área, ¿no?
Y espero que sea útil también para que la tengan muy en cuenta, sobre todo cuando pida para investigación, porque usted lo lleva todo. Opera cataratas, pero también lleva para adelante la investigación y la cooperación internacional.
Todo lo que está a mi alcance, intento hacerlo. En todo lo que puedo o creo que puedo mejorar o ayudar con la experiencia o con la, no sé, con la forma de ser que tiene cada uno, impactar positivamente, ya sea en las personas que están a mi alrededor o en mis pacientes o ayudando, trayendo proyectos de investigación, saliendo a cooperar cada vez que puedo. Es que yo creo que es una filosofía de vida que por suerte no soy la única que la tengo. Yo admiro a muchísimos compañeros, compañeras, ellos lo saben y sé que y aprendo muchísimo, ¿no? De todas las personas que están a mi alrededor. Incluso cuando estábamos hablando antes de los pacientes en África, yo es que aprendo muchísimo de la actitud de las personas y entonces pues trato de ir incorporando lo que creo que en mí pues va suponiendo un valor añadido y que me permite a su vez que esto repercuta en positivo en el trabajo que realizo.
En esos viajes que hace, esas incursiones en diferentes países para ayudar, países pues deficitarios en todo el tema sanitario, pobres. ¿Va todos los años o periódicamente cómo lo hace? Porque lleva yendo mucho tiempo.
A mí me encantaría ir todos los años y todos los años que puedo voy. Lo que pasa que ha habido periodos de mi vida en los que no he podido ir todos los años por distintas circunstancias. Yo soy madre de un niño que ya tiene 19 años, pero ha sido pequeño y he ido cuando él ha sido pequeño, pero a lo mejor ha habido años que he tenido que faltar. También he tenido algún proceso patológico importante, he tenido cáncer, vamos, hace unos años, y también eso me ha limitado durante un tiempo. Y bueno, pues también por motivos laborales, profesionales, que no siempre puedes irte pues el periodo de tiempo que te demanda, ¿no?, hacer esa actividad. Pero a mí me gusta ir cada año, año y medio máximo, y eso es lo que trato de hacer y es lo que me gustaría seguir haciendo en mi futuro.
Y nos decía antes que ahí operar cataratas es de lo que más hacen, ¿no? Porque es sí. Volver a la luz a personas que están ciegas.
La catarata es la causa de ceguera reversible más frecuente en el mundo. Y es lo que hace que una mayor cantidad de personas no puedan ver y que se pueda corregir de una forma relativamente sencilla. En nuestro entorno, ¿quién no conoce a alguien que está operado de cataratas? Sabemos todos cómo nos operamos, de forma rápida, anestesia tópica, el mismo día vas, te operas, vuelves a casa, prácticamente ya casi que no influye en tu calidad de vida negativamente y que puedes casi seguir con tus tareas habituales. Pero allí no, allí es que las personas se quedan ciegas, ciegas de verdad, de no ver nada. En un medio hostil, donde además el perder la vista supone perder la vida prácticamente, porque te desahucian, porque ya eres una persona que estás a cargo entonces del resto. Tiene muchos valores, ¿eh?, familiares, y se hace la familia, se hace mucho cargo. A mí eso me llama la atención y me encanta. Siempre vienen los ancianos acompañados de sus nietos, de un montón de familiares. Se apoya muchísimo unos a otros, pero claro, para ellos es devolverle la vida, porque al final ellos que tienen aceptado que a determinada edad, que no sé cómo la contabilizarán ellos, ya dejan de ver, es parte de su...
Saben que he llegado a una edad...
De su futuro, igual que dejan de oír, dejan de ver. Sin embargo, cuando llegan, pues se ponen en nuestras manos, que también lo hablábamos antes, confiando en un grupo de personas totalmente distinto a ellos, hasta físicamente, de todo. Y bueno, ocurren para pequeños milagros, ¿no? Porque al final eso es lo que sienten, ¿no? Y no en plan vanidosa para nada, ¿eh? O sea, yo siempre digo que aprendo mucho más y recibo mucho más de ello.
Pero las condiciones en las que tiene que hacer la operación, sabemos cómo es una operación de catarata, mucha gente que nos está escuchando porque se hace ahora, es una operación muy común, rápida, como usted decía, pero hay unas condiciones pues de asepsia y también de técnicamente. ¿Allí en qué condiciones opera usted de catarata?
Ahí operamos muy bien. Evidentemente no podemos seguir los protocolos que tenemos en nuestro entorno de preventiva y de todo esto. Pero bueno, allí adaptamos centros que previamente hemos establecido contacto con ellos, que pueden ser pequeños habitáculos, dispensarias de centros de salud pequeñitos, donde encontramos una habitación suficientemente grande para montar dos o tres mesas de quirófano. Nosotros llevamos, excepto las mesas, que apañamos las camillas que tengan y nosotros hacemos unas posturas a veces que al final del día te crees que te vas a partir en dos. Pero bueno, son días y el poder de la mente hace que estés ahí, permanezcas y puedas llevarla a cabo. Y luego el resto del material lo llevamos todo, desde los microscopios, todo el material fungible, lentes intraoculares, todo. Ya llevamos hasta aparatos pequeñitos de facomulsificación, que es como hacemos aquí, en nuestro entorno, la mayoría de las cataratas. Pues allí alternamos esa técnica con técnicas extracapsulares, que son como lo hacíamos antiguamente aquí. Pero, sinceramente, la calidad quirúrgica es magnífica. Los pacientes se recuperan súper rápido y tienen pocas complicaciones para los casos que hacemos.
Sí.
Y muy poquísimas infecciones, que es lo que más nos puede preocupar, por ejemplo, en nuestro entorno, porque allí como no usan antibióticos, no tienen resistencia, no tienen, en los sitios donde estamos no hay gérmenes nosocomiales asociados a los hospitales, entonces tienen un índice de éxito estas cirugías que es súper llamativo. Nosotros los estudiamos y lo publicamos.
Bueno, ya veis, doctora, le voy a presentar a mis compañeros, que tenía muchas ganas de conocerla también, a Margarita Cabanás, desde que hemos ido viendo su trayectoria a través de los premios que también dan difusión y divulgación. Maite Chacón y David Hidalgo.
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer.
Bienvenida, Margarita.
Muchas gracias.
Está hablando de los problemas que hay en el tercer mundo. Vienen esas operaciones que está refiriendo, a las que se refiere ahora, las ha hecho en Sudán, en uno de los grandes campos de refugiados que hay en el mundo, ¿no? Uno de los más grandes que hay en el mundo, donde viven cientos de miles de personas. Pero ¿y nuestra salud ocular? La salud ocular del primer mundo, en el que estamos los adultos, los pequeños, delante de pantallas, no vemos horizonte, salimos poco a la naturaleza.
Sí.
En general, ¿cómo está nuestra salud visual?
Bueno, nuestra salud visual intentamos controlarla todo lo que podemos. Cada vez creo que las personas son bastante conscientes de las pautas de actuación que tenemos que emplear para intentar conservarla y detectar problemas que puedan ser serios. Pero evidentemente hay un cambio generacional y hay un cambio en los problemas de salud visual con respecto a generaciones previas, porque nuestros hábitos, como bien estás comentando, han cambiado. Hace ya varias décadas que cada vez dependemos más de los dispositivos en pantalla, ya sea móviles, tablets, ordenadores. ¿Quién no está? Desde el niño hasta el anciano. Hoy en día absolutamente toda la población, o la inmensa mayoría, depende de ellos. Eso está generando en determinados países que ya, en los que nos, digamos, van por delante en estos hábitos y han roto pues el salir a la calle, el mirar en espacios abiertos, el no estar tan enfocados en una distancia tan cercana, bueno, pues está habiendo un incremento de los defectos de refracción, concretamente de la miopía, muy importante, que va a producir que esta ametropía, este defecto de refracción, pues cada vez adquiera tasas más altas.
Es decir, que cada vez va a haber más niños miopes.
Cada vez hay más miopes. Eso ya se ve, está claro. En países asiáticos tienen un problema verdaderamente con esto, porque hay una población altísima de miopes. Eso no solamente no solamente es un problema porque se tenga que usar unas gafas o porque se tenga que hacer una corrección, sino porque la propia patología va asociada de otras patologías, ¿no? Como debilidad de la retina, como aumento de la tensión ocular, como la aparición más temprana de catarata. Es decir, que al final no solamente es el hecho de usar unas gafas o no, que hoy en día pues también se podrían plantear opciones para eliminarla, pero es la patología que es todo eso. En paralelo, nuestra población cada vez es más senil, cada vez somos más mayores y las patologías...
Salía la media de vida 84 ayer.
Claro. La esperanza de vida, la esperanza
de vida, y las mujeres 86.
Exactamente, que eso es una alegría, ¿no? Porque cada vez estamos mejor y bueno, pues cada vez vivimos más. Pero en paralelo, pues sabemos que las enfermedades oftalmológicas asociadas a la edad van en aumento, concretamente enfermedades como la degeneración macular. Es una de las patologías que hoy en día requiere pues mayor asistencia por el volumen tan alto que está adquiriendo en nuestro entorno. Y así como las cataratas, que es la cirugía que más frecuentemente realizamos en nuestro entorno, porque la población, claro, cada vez tiene más. Y así con otras patologías, pero eso sería un poco lo más relevante en cuanto al cambio que está ocurriendo.
Doctora, su carrera destaca, según he leído, por la modernización, la incorporación de tecnología la más moderna posible, de vanguardia. ¿Cómo es el día a día de un oftalmólogo hoy día con respecto a los oculistas que decían antiguamente, hace un par de décadas? ¿En qué ha influido las nuevas tecnologías y también la inteligencia artificial en el día a día de su trabajo?
Pues ha influido muchísimo, y ya no de los antiguos oftalmólogos, es que yo hace ya más de 20 años que hice la residencia, es que yo he visto ese cambio, ¿no? Somos de las generaciones que realmente hemos empezado a formarnos al lado de magníficos oftalmólogos que hacían su trabajo prácticamente con muy poca dependencia tecnológica. Nuestra lámpara de hendidura, que esa sigue ahí y no la queremos soltar, que la tengamos toda la vida.
¿Eso qué es?
La lámpara de hendidura es el aparato con el cual nosotros miramos los ojos. Si has ido alguna vez al oftalmólogo, tienes que poner la cara,
la barbilla,
y entonces te ve como una especie de luz. Es un microscopio adaptado, como se llama lámpara de hendidura, para poder ver los detalles. Pero Alrededor de eso han ido surgiendo pues múltiples equipos de diagnóstico, sí, de tratamiento, que asocian tecnologías que nos permiten ver pues imágenes con una resolución mínima, ya ver las capas de los diferentes tejidos in vivo. Podemos ver, por ejemplo, quirúrgicamente podemos estar operando y hacer ya cirugías con visualización 3D, utilizando tomografías a la vez que nos están permitiendo ver los planos. Podemos hacer cálculos en la planificación quirúrgica con equipos tan sofisticados, tan exactos, que ya el cálculo de la lente pues es extremadamente bueno en cualquier circunstancia, porque hay casos que tienen una alta complejidad, ¿no?, por los cambios en la córnea, por patología, por distintos procesos. Hacemos cirugías ya por incisiones tan pequeñas que prácticamente, como se lo podría hacer, como si introdujéramos una aguja, uh-huh, en el ojo, y a través de ella, por ejemplo, las cirugías de retina o las cirugías de microcirugías de catarata que se hacen por 2 milímetros. Uh-huh. Y a través de esa misma incisión vamos a introducir la lente, vamos a hacer todas las maniobras. Todo eso son avances que hoy en día pues nos permiten, yo digo orgullosa que la oftalmología es una de las especialidades más bonitas que tiene la... La, bueno, pues la salud visual, y con respeto y por supuesto admiración a todas las demás, pero porque precisamente el desarrollo tecnológico ha sido exponencial, y lo que queda, porque ya estamos empezando a incorporar inteligencia artificial. Este año dirigí yo una monografía, codirigí con un compañero una monografía de la Sociedad Española de Cirugía de Implanto Refractiva, que iba precisamente de todos los avances, se llama iHealth en oftalmología, y hablábamos de todos los avances tecnológicos a día de hoy y a futuro, uh-huh, que están llegando ya y que nos van a cambiar el paradigma asistencial, diagnóstico y de gestión. Uh-huh. Gracias a todos estos avances.
Doctora, ¿qué podemos hacer nosotros, los usuarios, que estamos delante de pantallas, nuestros hijos, los mayores, todas, de todas las edades? Si pasamos mucho tiempo delante del ordenador, un consejo para que poder, no sé si descansar, si se dice así, descansar la vista, diremos evitar ese deterioro del que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer?
Pequeñas pautas individuales.
Sí.
Creo que son muy importantes a nivel colectivo, porque uh-huh, van a evitar pues muchas molestias innecesarias, consultas que muchas veces queremos que nos atiendan y que realmente pues nosotros mismos podemos controlar o evitar. Por ejemplo, hay que llevar una vida en general saludable, eso sabéis, para todo el cuerpo, para todas las patologías en general. Eso significa comer bien, hacer ejercicio, estar hidratados. Cuando vamos a estar muchas horas delante de una pantalla, vamos a hacer descansos, uh-huh, vamos a tener siempre una lagrimita artificial por ahí, cerca de la mesa. Tenemos que saber si nosotros tenemos más síntomas que nuestros compañeros. A lo mejor tenemos un problema de ojo seco que hay que tratar específicamente con una lágrima ya de una determinada cualidad, o con algún antiinflamatorio, que muchas veces utilizamos antiinflamatorios naturales a demanda para que el paciente pueda ir autoadministrándolo. Tenemos que estar pues en un clima de trabajo en el cual haya una humedad adecuada, uh-huh, evitar el exceso de calor, por supuesto evitar el sol, la exposición al sol de los ojos, eso es dañino, lo hemos hablado otras veces, puede favorecer la aparición de enfermedades como la catarata, como la degeneración macular asociada a la edad. Siempre tener una, hacer actividades al aire libre, intentar no forzar la vista durante muchas horas seguidas en el mismo foco, sino elevar la mirada, uh-huh, mirar al infinito, uh-huh, descansar un poco y luego reanudarlo. Son pequeñas pautas, pero son de mucha importancia. Ah, y no frotarnos los ojos.
No frotarnos.
No, eso es un hábito que tienen muchas personas, y especialmente que tienen muchísimo cuidado con los niños, porque provoca deformaciones importantes y provoca de la córnea, y provoca que en personas que sean susceptibles por su naturaleza puedan aparecer enfermedades ya como el queratocono. Entonces, no, los ojos, yo siempre digo esta frase, es muy fácil, los ojos no se tocan.
Y el queratocono, ahora que ha salido la palabra, por cierto, entonces usted es partidaria de las lágrimas artificiales.
Sí.
Lágrimas
artificiales, siempre, sin conservantes. Uh-huh. Todo lo que nos pongamos en los ojos, o todo lo que podamos, uh-huh, que sea sin conservantes, porque los propios conservantes es un tóxico para la superficie ocular.
Usted está trabajando mucho, bueno, en el queratocono especialmente, sí, empleándose. Sí. ¿Qué es el queratocono?
El queratocono es una patología corneal que provoca una deformación progresiva de la córnea, y eso se traduce en que el paciente va a tener un cambio refractivo constante, aumentándole el astigmatismo, pero no a un astigmatismo normal, sino un astigmatismo que nosotros llamamos irregular y que no puede ser corregido fácilmente con gafas o con lentillas. Sí. Entonces hay que detectarlo en etapas tempranas de la vida y frenarlo para que no llegue a estadios muy graves que ya solamente podrían solucionarse haciendo un trasplante de córnea. Ya. Hay muchos tratamientos previos muy conservadores para poder detener esa progresión y tener que el paciente tenga una calidad de vida magnífica, porque normalmente debuta la pubertad y a mí lo que me sensibiliza de esta patología es eso precisamente, que son chicos y chicas que tienen que desarrollarse en sus estudios, en su profesión, socialmente, y entonces...
¿Y las gafas no pueden hacer nada? No. Dice usted con el queratocono.
Las gafas se ponen como apoyo, pero cuando ya hay una deformación importante ya no se ve bien con las gafas.
¿Y en eso está empleada...?
Bueno, yo trabajo, o sea, yo soy especialista en queratocono y monté la unidad de queratocono en el hospital de Rocío hace ya muchos años y ahora ya tengo dos magníficos compañeros que los cuales quiero muchísimo. Pero también yo hago toda la patología del segmento anterior, cirugía de cataratas, cirugía refractiva, cirugía trasplante de córnea, todo lo que es patología del segmento anterior, incluso un poquito de polo intermedio.
Pero las personas que tienen queratocono, que nos puedan estar escuchando, que tengan... Sí. Hay también personas que le aparece más mayores, no solo en
bueno, porque se diagnostican tarde. Más mayores, pero normalmente... Ya pero hay cambios topográficos en la pubertad.
Hay una posible solución para que no pierdan la vista.
Sí, sí, y de hecho no se van a quedar ciegos. Eso es lo primero que quiero transmitir. El queratocono no provoca ceguera. Puede provocar una distorsión visual importantísima que casi veas todo totalmente desenfocado. Pero no es una ceguera absoluta, como provocan otras patologías, como por ejemplo el glaucoma, que es una patología muy seria que provoca un daño visual muy importante.
O degeneración macular, que también...
La degeneración macular tampoco provoca ceguera, provoca una distorsión visual muy, muy, muy importante en todo el centro del campo visual. Es decir, tú me estás mirando ahora mismo a mí, ¿no? Pues mi cara no me la verías. Verías
sería terrible.
Alrededor.
Sería terrible. Una cara expresiva como la que usted tiene cuando nos va contando lo que... su aventura de cada día.
Doctora, el sol hace daño, pero también con los ojos cerrados, cuando están tumbados en la playa, por ejemplo, y tienen los ojos cerrados, que te entre el sol...
Los párpados protegen y además hay un reflejo que se llama reflejo de Bell. Cuando nosotros cerramos los ojos, el ojo se va para arriba. Y entonces se protege mucho más ahí en la parte superior.
¿Ah, sí? Cuando cerramos el ojo se va para arriba.
Sí, ahí sí.
¡Qué impresión! Eso no lo sabía yo.
Sí, eso se llama así, sí.
Bueno, pues vamos a terminar aquí.
No voy a cerrar los ojos igual, doctora.
Agradeciéndole a Margarita Cabanás, que ya digo, ha sido habitual su presencia en programas que se dedican más especialmente y específicamente a la salud. Gracias por estar con nosotros, pero díganos, ¿por qué escogió específicamente el tema de la oftalmología?
Hombre, pues porque los ojos son...
Pero yo lo tenía claro cuando hizo la residencia.
Lo tuve claro cuando tuve que elegir la especialidad. Antes no lo tuve claro, nunca me había llamado la atención, pero cuando yo descubrí lo que es la oftalmología y la importancia de cuidar la visión de las personas y poder estar ahí, vamos, o sea, lo tuve claro en ese momento y luego me he reafirmado cada vez que lo he reflexionado.
Pues muchísimas gracias, Margarita Cabanás, ya digo, reconocida, el último reconocimiento así importante ha sido este de considerarla entre las 50 mejores doctoras de España, donde solo hay dos andaluzas, por cierto.
Por cierto, ¿su Instagram cuál es? ¿Que la vamos a seguir?
mi Instagram es doctora Cabanás, pero abreviado, dra.cabanás.
Dra.cabanás, sin tilde, claro, porque en Instagram no hay tilde, dra.cabanás.
Cabanás. No, Cabanás. Gracias por la visita, lo dicho.
Muchas gracias por vuestra invitación, siempre es un placer acompañaros.
Y que siga desarrollando todos esos proyectos que tiene en mente y que favorecerán indudablemente la vida de los demás.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.